Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía desde la una de la tarde aquí contando historias y muy pendientes de todo lo que está pasando. También, por supuesto, con la noticia que conocíamos este fin de semana y que nos lleva hasta Rusia. ¿Dónde está, nos preguntamos hoy, el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin? Es la gran pregunta que se puede hacer en estos momentos Vladimir Putin, tras el amago de rebelión que ha puesto en jaque a todo el gobierno ruso en medio de la invasión de Ucrania. Lo curioso es que tampoco sabemos nada de él mismo, de Putin, en completo silencio durante todo el fin de semana mientras se iban desarrollando, bueno, pues todos los acontecimientos, ¿no? Muy en resumen, harto de la cúpula del ejército, el líder del grupo Wagner ordenaba el viernes un levantamiento contra el gobierno ruso. Les acusaba de haber bombardeado a uno de sus campamentos. Esa columna de miles de mercenarios avanzó 800 kilómetros por el interior de Rusia, prácticamente sin ninguna oposición. Incluso habrían tomado el control de la ciudad de Rostov, con más de 1 millón de habitantes. Allí fue visto por última vez el líder del grupo Wagner el sábado por la noche montado en un todoterreno negro. Al final, esta sublevación paramilitar acabó a 200 kilómetros de Moscú, cuando Prigozhin dio la orden de detener ese avance sin que sepamos qué es lo que pasó, a cambio de qué. Solo se sabe que intercedió el presidente de Bielorrusia y que al líder del grupo Wagner le habían prometido retirarle cargos. Sabiendo que los enemigos de Putin suelen tener todo tipo de incidentes mortales, te recuerdo que se caen por las ventanas de los hospitales, se intoxican con polonio o resbalan de forma imprevista, seguro que el líder mercenario está tranquilo, desde luego no, en estos momentos. Pero el presidente ruso también tiene una buena crisis de poder entre manos. Da que pensar que el ejército ruso no saliera a pararle los pies a esa columna de paramilitares y que al final recurrieran a las tropas chechenas tan radicales como el mismo grupo Wagner. ¿Qué va a pasar entonces con este grupo? Es una compañía militar privada que ha sido fundamental para los intereses de Rusia en todo el mundo. Ha operado en Siria, pero sobre todo su influencia es fuerte en África, en países como Mali o incluso en Sudán. No solo se dedican al ámbito militar, sino que también realizan actividades de propaganda. Sin embargo, ha sido en Ucrania donde Wagner ha cogido más fuerza. Gracias al alistamiento de presos a cambio de amnistías, ha conseguido superar los 50.000 efectivos. Ha sido esencial, por ejemplo, para la toma de Bakhmut, utilizando a sus presos como avanzadilla y después a sus unidades de élite para ir consolidando posiciones. Así tomaron, por ejemplo, a la ciudad sin importar el número de bajas. A priori, toda esta situación tiene un gran beneficiado, que es Ucrania. En plena contraofensiva, que Rusia pierda un elemento como es Wagner es una buena noticia, pero insisto, esto es a priori. Wagner está descabezado, pero no va a ser nada fácil que se integren en el ejército ruso. Son enemigos íntimos y no se fían ni los unos de los otros ni de otros de unos. Ahora mismo Rusia está en una tensa calma, intentando aparentar una normalidad que desde luego no existe. Hay un antes y un después de lo ocurrido este fin de semana, y lo que puede pasar en Rusia es inquietante, porque es que estamos hablando de uno de los países con mayor arsenal nuclear de todo el mundo. El hecho de no saber en qué manos puede caer convierte esta cuestión en algo sumamente delicado. Si Putin perdiese el poder, no sabemos si lo que vendrá después puede ser mejor o puede ser peor. A lo largo de la próxima hora vamos a estar sin duda muy pendientes de lo que ocurra en Rusia, pero también en este lunes están pasando más cosas que tienes que conocer ya y que te cuenta Ángel Correas.
Pues sí, Sofía, porque a falta de una tenemos dos huelgas indefinidas desde este lunes. Por un lado, la de la Inspección de Trabajo, que reclama un refuerzo en las áreas provinciales. Por el otro, la de los abogados, que se suman a la paralización de la justicia en España. Primero fueron los letrados en enero, luego jueces y fiscales entre abril y mayo, y después los funcionarios. El miércoles, los abogados en general prevén celebrar concentraciones frente a todos los juzgados de España. Las llamadas comerciales indiscriminadas que podemos recibir a cualquier hora del día tienen precisamente los días contados. El próximo jueves, y gracias a la nueva Ley General de Telecomunicaciones, las empresas verán limitada su posibilidad de realizar este tipo de llamadas. Tendrán que tener el consentimiento previo de los usuarios. Mientras tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos acaba de abrir una investigación oficial sobre la implosión del sumergible Titán, que con 5 ocupantes a bordo intentaba explorar los restos del Titanic, ese transatlántico no naufragado hace más de 100 años. Y estamos también pendientes del estado de salud de Carmen Sevilla, la actriz que tiene ya 92 años, Sofía, está retirada evidentemente de la vida pública desde hace más de una década y ahora mismo está ingresada en un hospital madrileño con un estado de salud grave.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El Barça se refuerza con un campeón de Europa.
El Barcelona ha hecho oficial el fichaje del alemán Ilkay Gundogan. Es el fichaje estrella de la temporada, John Bajori.
Nuevo jugador azulgrana para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera si jugara más del 60% de los partidos en la segunda. La cláusula de rescisión es de 400 millones. Va a cumplir 33 años el próximo mes de octubre. En su carta de despedida ha explicado que si salía del City solo contemplaba la opción del Barça. Además de la propuesta de renovación del City, tenía otra oferta millonaria de Arabia. Todavía no hay fecha de presentación, no podrá ser en el Camp Nou, que está en obras, ni se sabe el dorsal que va a lucir.
Y el Real Madrid ha anunciado esta mañana la ampliación del contrato de Luka Modric por una temporada. Se une a las renovaciones de Kroos, Nacho y Ceballos. El Real Madrid tiene intención de comunicar en los próximos días las renovaciones que ya se ejercieron hace tiempo de los brasileños Vinicius, Rodrigo y Militao.
Hasta las 4, aquí seguimos en Mediodía COPE y hace hoy justo una semana el Partido Popular y Vox escenificaban en una reunión su ruptura en Extremadura. Un día después, esa ruptura tenía una imagen, la de la elección de la candidata del Partido Socialista como presidenta de la Asamblea Regional contra todo pronóstico, teniendo en cuenta el resultado electoral. Y a continuación, una cascada de reacciones en las que la candidata del PP a la presidencia de la Junta, María Guardiola, decía públicamente que la comunidad se encadenaba a nuevas elecciones. A votar de nuevo, en otoño, que ella no quería Vox en el gobierno y que buscaba un ejecutivo en solitario, algo que la formación de Abascal rechazaba de pleno. La propia Guardiola, el pasado miércoles, aquí en COPE, con Herrera, a preguntas de Carlos Herrera, decía esto.
Pero cuando se han metido al medio otros intereses de ese partido a nivel nacional, pues parece ser que han querido romper con Extremadura. No sé si para pedir un precio más alto en otras regiones o no sé muy bien a qué obedece, pero al final pagan el pato los ciudadanos extremeños que están deseando un cambio. A mí mis compañeros me han trasladado cariño y respeto siempre y cada comunidad autónoma tiene autonomía para llegar a acuerdos de gobernabilidad, siempre por supuesto en términos razonables y que no choquen pues ni con los compromisos de nuestro partido ni con nuestros principios y nuestros valores.
No ha pasado ni una semana de estas declaraciones de María Guardiola a Carlos Herrera aquí en COPE. Pero lo que es la política, hay giro de guión y este ha sido total. Los acontecimientos se han precipitado, desde luego, desde este domingo. Lo primero, la agencia de comunicación que asesoraba a la dirigente extremeña ha dejado ya de prestarle servicios. ¿Los motivos? Pues un audio que se ha filtrado en el que supuestamente uno de estos asesores aseguraba que su única obsesión en la vida es acabar con Vox. Él ha circunscrito este sonido a una conversación privada, pero que se desvincula de la baronesa extremeña pues para no perjudicarla. Poco después, la propia Guardiola aplazaba la reunión del comité del PP regional, prevista para este mismo martes, y como no hay dos sin tres, a continuación envía una carta a los militantes. Una carta que te hemos adelantado en la cadena COPE. En ella, ojo, porque la rectificación con respecto a lo que ha asegurado hace menos de nada, una semana, lo acabas de escuchar, ha sido total. De querer un gobierno en solitario, de criticar abiertamente la posición de Vox, pasa a afirmar textualmente que es imprescindible el respeto, el diálogo y el acuerdo programático con Vox. La cercanía de las elecciones generales, el voto que en ellas puedan influir los distintos pactos autonómicos, ha hecho cambiar el discurso de Guardiola. También el de Vox, ¿eh? Esta mañana Santiago Abascal, antes de entrar en el hemiciclo valenciano, decía esto.
Parece un buen paso. Yo creo que el respeto es básico entre dos fuerzas políticas que han sido votadas por los extremeños, que han sido votadas por los españoles en muchas regiones y que estamos obligados a entendernos y a construir una alternativa. Nosotros estamos con la mano tendida desde el principio. Hemos logrado un acuerdo en la Comunidad Valenciana que no es una victoria para ninguna de las dos fuerzas políticas, pero que es razonable para los electores de ambas y eso es a lo que aspiramos en el resto de España.
Palabras de Abascal a las puertas del Parlamento Valenciano, y es que en él, a diferencia de Extremadura, hoy hemos visto el primer y hasta ahora único gran pacto regional de Partido Popular y Vox. Un acuerdo para un gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana y también para que Vox ostente la presidencia de la Cámara. A las 2:09 de la tarde nos vamos hasta allí, hasta la ciudad de Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Janos Massó es la nueva presidenta del Scorch. Ya estuvo en Vox durante la anterior legislatura, número uno por Castellón, y con un discurso marcado por mensajes en defensa de la vida. En su primera intervención ha asegurado que defenderán a las mujeres.
Denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas.
Al frente estará de una mesa de las Cortes que finalmente sí tendrá representación de Compromís. Ha sido lo más llamativo de la jornada. Niegan cualquier tipo de pacto, pero la realidad es que PP y Vox han cedido parte de sus votos para que haya representación de todos los partidos. Precisamente el PSPB, el Partido Socialista, se negaba.
Gracias, Pascual. Pues este lunes no solo se ha constituido el Parlamento Valenciano, también lo ha hecho el de Asturias. En este caso, la aritmética beneficiaba a la izquierda. La suma de Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Podemos les otorga 23 escaños frente a los 22 que reunían PP, Foro Asturias y Vox. En Oviedo, Borja García. Borja, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, de cara a la constitución de gobierno, el socialista Adrián Barbón tiene garantizada la investidura. Izquierda Unida ya le ha garantizado, ¿no?, ese apoyo. Pero bueno, a partir de ahí las fuerzas de las izquierdas ahora mismo para entrar gobierno, para formar el gobierno, están algo distantes, por lo que también es fuerte la posibilidad de que Barbón afronte el mandato en minoría. Es lo que ya están negociando esas formaciones después de que acabe de terminar, ahora mismo hace escasos minutos, la sesión de constitución de la Junta General. No ha habido sorpresas. El PSOE tiene la presidencia de la Cámara y una vicepresidencia, el PP la otra vicepresidencia y una secretaría, e Izquierda Unida cierra la composición de la mesa con la secretaría, ¿no?, que queda pendiente. Ha dicho Barbón, presidente en funciones, que el pleno de investidura para ser o no presidente quedará para después del 23 de julio, fecha de las elecciones generales. Una sesión, por cierto, la de hoy, en la que ha estado Espinosa de los Monteros, en una comunidad, Asturias, en la que no parece haber entendimiento entre PP y Vox. La formación de Abascal esperaba poder entrar en la mesa de la Junta en uno de los dos posiciones que podía tener la derecha o que tiene la derecha, pero no ha llegado ese ofrecimiento por parte de los populares que ocupan esos dos puestos.
Bueno, pues también, como estamos viendo, sin sorpresas, gracias, Borja, en Asturias. Y esta última semana del mes de junio también se presenta con muchos movimientos en otros gobiernos autonómicos que salieron de las urnas el 28M. En Baleares, por ejemplo, se espera que estos días Partido Popular y Vox cierren un acuerdo para investir a Marga Proens como presidenta del archipiélago. La dirigente popular insiste en que quiere un ejecutivo, bueno, pues como dice el PP habitualmente, ¿no?, monocolor, con apoyos puntuales y demás. Luego veremos qué pasa. Ya lo estamos viendo en el caso de Extremadura. Y hoy también a primera hora ha tomado posesión de los nuevos consejeros de la Comunidad de Madrid. Aquí ha habido mucha celeridad una vez que Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues consiguiese la mayoría absoluta. Es el primer gobierno que ya decimos, tiene, bueno, pues hasta consejeros y todos ya con posesión en el cargo, dispuestos a celebrar los primeros consejos de gobierno. Y ojo también esta semana, porque van a empezar a llegar las primeras citaciones a aquellos que han sido agraciados en ese sorteo. Decíamos el otro día que es todo lo contrario que el sorteo de Navidad, no esperado. Bueno, pues ese sorteo para ver quién se sienta en una mesa electoral. Han comenzado a llegar cartas ya en algunos sitios donde se sortearon, como por ejemplo en Madrid, se sortearon también en Zamora, se sortearon en Orense, todo el pasado jueves. Bueno, pues estos días vamos a ir recibiendo esas citaciones para estar en la mesa electoral el próximo 23 de julio. Los distintos ayuntamientos están celebrando ese sorteo, así que, bueno, pues que sepas que a partir de hoy pueden empezar a llegar esas cartas certificadas. Ya, si quieres abrir o no la puerta al cartero, eso te lo dejo a ti. La resaca, desde luego, del 28M se ha juntado con esa precampaña para las elecciones del 23 de julio. El Partido Socialista sigue centrando su estrategia electoral en esos pactos que venimos hablando en los últimos minutos, ¿no?, en esos pactos del PP y Vox, mientras se resiste a asimilar el rechazo a Pedro Sánchez que muestran todos los sondeos. Ferraz quiere convencer en el mes que queda más o menos escaso para que los comicios, sobre todo aquellos que votaron, optaron por la abstención, bueno, pues puedan ahora inclinarse hacia el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la intención de los guionistas de Pedro Sánchez es que cale entre sus filas el mensaje de que hay disputa, que el 23J está abierto. Ahora bien, el tiempo se agota y a marchas forzadas le resulta imperioso combatir o al menos limitar ese rechazo a la figura de un líder que ya hace referencia a una burbuja antisanchista, aunque le atribuye a un acoso y derribo del PP y de medios de comunicación. En la Moncloa se resisten todavía a entender ese alto nivel de desconfianza entre la ciudadanía y se escudan en la buena aceptación de políticas sociales adoptadas esta legislatura, porque sostienen la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo suponen activos y también son sanchismo. Ante su tesitura, el PSOE precisa caldear el ambiente. Las alianzas PP-Vox quizás sirvan a resintonizar con unos 400.000 abstencionistas de su potencial electorado. Son cálculos internos de Ferraz, aunque admiten que nada es fácil. Fuera del círculo presidencial, de hecho, muchos perciben en un punto de no retorno el tablero electoral.
Bueno, no vamos a hacer bromas, pero está hablando de Pedro Sánchez y empiezan a caerse cosas, Ricardo, tú verás. Y en precampaña, la vicepresidenta Nadia Calviño ya ha confirmado que el Consejo de Ministros de mañana martes va a prorrogar las medidas aprobadas para luchar contra la inflación. Entre ellas está la rebaja o la supresión del IVA a algunos alimentos básicos. La clave económica se ha colado también en el discurso pronunciado por Alberto Núñez Feijóo hoy desde Barcelona.
Primero es hacer una auditoría de las cuentas públicas. ¿Cómo están las cuentas públicas? Les aseguro que voy a tener un gobierno mucho más pequeño. No voy a tener 22 ministros, entre otras cosas, porque me olvidaría de sus nombres. En los 100 primeros días rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros.
Y seguimos hablando de temas económicos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que a todos nos importa. Ara, tras una década trabajando fuera de España, ha vuelto a nuestro país, pero lo ha hecho con renuncias.
Sigo en investigación como tal, pero sobre todo en gestión de proyectos europeos. O sea, ahora mismo estoy en temas de ciberseguridad, de 5G y todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones.
Ara es uno de los más de 2 millones de españoles que en 2008 decidió marcharse fuera y ante la oferta de oportunidades y de tal ha decidido volver. Sefi García, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé cuáles son los motivos para este regreso.
Pues fíjate, mira, a pesar de que 4 de cada 10 españoles en edad de trabajar están convencidos de que tendrán que buscarse ahora mismo su oportunidad fuera de España, los últimos datos desmienten esta realidad. Víctor Mulas es de Randstad.
La cifra actual es la más baja de la última década, ha rondado el 0,10 o el 0,12. En definitiva, 2 de cada 1000 españoles se van al año y no tenemos la certeza de que sea siempre por motivos profesionales, así que no parece que pudiese ser un fenómeno tan masivo como inicialmente podamos pensar.
Es menos del 1% de la población en general la que se va y si nos vamos a la franja de edad entre los 25 y los 49, los últimos datos indican que se van menos del 0,12%. Lejos de los 2 millones de trabajadores que se vieron obligados a buscar oportunidad laboral entre el 2008 y 2013, un hecho que nos marcó y que puede tener relación con que lo que pensamos no es lo mismo
que lo que luego realmente ocurre, ¿no? Seguimos en Mediodía Cope, gracias Sefi. Tiempo ahora para la información de tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, tengo un ronquido que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, y no para mejorar. 6:30 de la mañana o las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
¿Nos cuentas tu historia?
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Bueno, a menudo inicio de semana más infernal que tenemos en Madrid, no por el hecho de ser lunes, ni mucho menos, sino porque estamos en plena ola de calor. Esta tarde se esperan máximas entre 39 y 40 grados en prácticamente toda la comunidad, lo que hace que desde la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche tengamos activado el aviso naranja por altas temperaturas, salvo en la zona norte. Ahí el aviso es amarillo, porque estas máximas se quedan en el entorno de los 37 grados, que tampoco está nada mal, para ser de la sierra, casi peor. Mínimas esta noche en el entorno de los 20, una ola de calor que al menos va a durar hasta el próximo jueves. Ya a partir del viernes y el fin de semana, ese calor nos va a ir dando un pequeño respiro, y lo que hacemos ahora es salir a la calle a comprobar cómo se están viviendo estas altas temperaturas en la ciudad. En la Plaza de Cibeles, Ana Presmanes. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, ¿qué temperatura tienes a esta hora allí donde te encuentras? ¿Qué miedo te da?
Pues marcan ya 41 grados y el calor es sofocante hasta ahora. Te tengo que decir que estoy debajo de una marquesina de autobús en plena Plaza de Cibeles, porque es fundamental buscar algo de sombra con la que está cayendo. O sea, estoy en la sombra. Lo que veo es mucha gente esperando el autobús, entrando y saliendo de la boca de metro de la Cueva de España. Incluso me he encontrado en una farmacia muy cerca de aquí, en plena calle Alcalá, con un cartel de entrada en la farmacia de agua fría a 1 euro. Y hace tan solo unos minutos he estado con Brenda. Viene de México, de turismo, y ya va camino del Museo del Prado. Además de ser buena alternativa para ver las maravillas de la Pinacoteca, lo es también para estar fresquitos.
¡Qué horror el sol, el calor! No, es impresionante. Nunca nos imaginamos que íbamos a encontrar esto en Madrid. Es la segunda o tercera vez que vengo y nunca había sentido este calor. Me voy al Museo del Prado porque hay ventilación ahí y ya no aguanto estar en el sol.
Quien ve ventajas a este calor es Alex. Regenta un kiosco muy cerquita de mí, frente al ayuntamiento, donde vende no solo revistas o periódicos, sino también bebidas frías, helados, abanicos o recuerdos de la capital. Dice que con el calor vende mejor.
Más que todo agua y pues, el turismo, que cuando hace más calor los turistas vienen más. Se hace más dinámico porque en invierno como hay menos turismo, estoy más sentado ordenando y casi no hay mucho movimiento. En verano sí.
Nos espera una tarde-noche de mucho calor. Teresa se ocupa de sus 4 nietos, que ya están de vacaciones. Después de llevarles un rato al retiro y pasear por el centro, les toca tarde de piscina.
En casa tienen piscina y eso, y luego ya, pues esta tarde, y allí ya.
Yo me quedo en la piscina.
Mucho calor.
Agua y después, pues la piscina, nos quedamos en la piscina.
Pues como decíamos, desde la 1 de la tarde ya está activado este aviso naranja por altas temperaturas, amarillo en el caso de la sierra, donde las máximas, Sofía, van a alcanzar los 37 grados.
Y con estas temperaturas hay que tener mucho cuidado en las próximas horas cuando más vaya a apretar el sol. Con esos golpes de calor, ¿no, Ana? Esto no lo tenemos que tomar a la ligera, ni mucho menos.
Pues claro que no es ninguna tontería, y menos si hablamos de menores de edad, de gente mayor o de gente con patologías también. María Isabel López es jefa de guardia del SAMUR. Nos recuerda que ante el inicio del malestar, de mareo o de náuseas, debemos de llamar al 112 para evaluar la situación y tratar con la mayor rapidez posible al paciente.
El golpe de calor no es una situación leve, un mareo, una lipotimia, como la gente cree. Es una situación muy grave que lleva a los pacientes a la UCI y que genera un número de muertes importantes en la población. Colectivo de especial vulnerabilidad, niños, ancianos, personas que toman medicación, trabajadores al aire libre y deportistas que no tienen en cuenta las horas de mayor calor del día.
Así que estos próximos días, Sofía, no solo hay que tirar de agua, de abanico, de cobijarnos en la sombra, sino también de paciencia, porque en Madrid esta ola de calor va a durar al menos hasta el jueves.
Ana Presmanes, gracias. Y a las 2 y 24 minutos de la tarde vamos a ver cómo se circula a estas horas por las calles y las carreteras de Madrid. Vamos a ver cómo marcha la situación del tráfico de GT Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos muy pendientes del tráfico irregular de entrada a la capital por la 3 en Villarejo de Zalbanés y por la 4 en Aranjuez. Además, tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, por lo que les pedimos que modere la velocidad y que aumente la distancia de seguridad, sobre todo en esta jornada de calor.
Y recuerda que ya está cortada desde este fin de semana la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y de Valdecarros. Tienes a tu disposición un servicio alternativo de autobuses entre Atocha y Valdecarros con 12 paradas intermedias.
Encanto, Frozen, Pinocho, Coco, Blancanieves. El 3 de julio, el famoso pianista Lang Lang presenta en el Auditorio Nacional de Madrid The Disney Book, con invitados especiales como Sebastián Yatra, Gina Alice, Rafael Aguirre o Zenet, entre otros. Toda la magia Disney como nunca la habías escuchado. Solo el 3 de julio. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llega a Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 30 de junio al 6 de agosto en el Teatro Maravillas.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:26 de la tarde, más accesibles para que se pueda tirar mejor la basura, realizados con materiales reciclados, pero respetando los colores identitarios para los diferentes tipos de residuos. Hablamos de los nuevos contenedores del Ayuntamiento de Madrid. Que Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas
ya
tardes.
Ya los tenemos aquí.
Los tenemos en tres distritos, en Hortaleza, Ciudad Lineal y Villaverde. Y después de estos tres distritos se van a extender a los 18 restantes. Incluso en alguno de ellos, como en Centro, se va a poner en marcha otro proyecto de contenedores soterrados para que no esté la basura en superficie. Los que estamos empezando a ver ya son muy parecidos a los que usamos ahora, pero en el que tiramos lo orgánico, por ejemplo, pues hay dos aperturas por la parte de arriba, dos círculos. Podemos o levantar la tapa con la mano o pisar una barra en la parte de abajo. José Luis Martínez Almeida es alcalde de la capital.
Nace de los modelos anteriores porque utilizamos los modelos materiales de los contenedores ya existentes en la Ciudad de Madrid, por tanto reciclamos los contenedores ya existentes, y en segundo lugar que tiene evidentes mejoras, porque tiene mejoras desde el punto de vista de la accesibilidad, con lo que es carga superior, carga lateral. También es más sencillo desde el punto de vista de la altura para todas las personas.
Se van a sustituir 30.000 contenedores, 12.000 de los que usamos para tirar los envases, la basura orgánica y el resto que no se recicla, los naranjas, y otros 17.000 de papel y cartón y vidrio. Los nuevos van a estar fabricados en parte con el material que se recicle de los que se vayan quitando.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658 60 60 60.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Ha empezado la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra una trabajadora interna que cuidaba a una mujer de 92 años a la que presuntamente mató asfixiándola con un cojín en noviembre de 2021 en Madrid. La Fiscalía pide prisión permanente revisable. Seguimos en Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en mediodía de Mediodía COPE, aquí desde la una de la tarde contigo y hasta las cuatro. Lógicamente, muy pendientes de, bueno, pues lo que esté pasando y lo que está pasando relacionado con esos pactos, ¿no? Con esos pactos de gobierno que salieron de las urnas el pasado 28M y que sin duda están marcando, bueno, pues las horas informativas y cómo lo van a hacer en las próximas. Hoy se ha constituido las Cortes Valencianas, ¿no? El primer paso que va a acabar con el candidato del PP, con Carlos Mazón, como presidente de la Generalitat, porque allí está todo acordado. Se va a cumplir el pacto con Vox, que incluye que el partido de Abascal forme parte del gobierno valenciano. Este escenario con Vox dentro del Ejecutivo es el que ha movido todos los cimientos de pacto que Partido Popular y Vox estaban diseñando en varias regiones. Pero es distinto el caso extremeño. Allí el puente se ha roto, pero vamos, por completo. Tanto que hasta ahora sigue siendo más probable una repetición electoral que llegar a un acuerdo entre ambos partidos. El problema es el mismo de siempre, que Vox pide estar en el gobierno de la Junta a cambio de sus votos y que el PP quiere gobernar en solitario, con apoyos puntuales. El problema que tiene ahora el PP en Extremadura es que sí o sí necesita todos los diputados de Vox, ya que el PSOE ganó las elecciones y si hubiera un gobierno en minoría sería socialista. Con este escenario, el viernes la situación estaba bloqueada, pero el fin de semana lo que nos ha dejado es un intento de la candidata del PP, de María Guardiola, de reconstruir ciertos puentes, ¿no? Nos ha dejado la cosa como un giro de guión. Esta reconstrucción se plasma hoy en una carta hecha a la militancia del PP, en la que Guardiola da un giro de 180 grados en el tono y dice que es imprescindible el diálogo y el acuerdo con Vox. Una posición conciliadora, muy diferente a la que mantenía hace una semana cuando dijo aquello de que no iba a meter en el gobierno a alguien que, bueno, pues negaba la violencia machista, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Lo que sabemos es que el asesor principal de María Guardiola ha renunciado porque le señalan como artífice de la ruptura con Vox y la candidata del PP ha vuelto a tender la mano, a estar dispuesta a ese acuerdo. Seguramente el que se marcha tiene su responsabilidad, pero es de suponer que la cabeza visible del PP en Extremadura también tenía algo que decir en las estrategias que se marcaban en la negociación. No está ahí solo de estatua que pasa por ahí. La propia Guardiola ha anulado el comité ejecutivo que estaba convocado para no con el, bueno, con el fin de no meter más presión a la dirección nacional ante cualquier declaración que pueda cualquiera malinterpretar. Así que PP y Vox están condenados ahora, en este segundo capítulo de negociaciones, si pudiéramos llamarlo así, a entenderse en Extremadura. De lo contrario, los dos saben que la repetición electoral es una opción muy arriesgada para la derecha, porque de repetirse las elecciones es más que probable que el Partido Socialista de Extremadura mejore sus resultados, no solo gane, sino que además los mejore. Y sobre todo si se produce una negociación fallida entre PP y Vox, que los dos partidos de la derecha no han sabido ponerse de acuerdo. La historia de estos dos partidos, desde luego, de ahora en adelante, lleva por nombre el de una telenovela, y es el de ni contigo ni sin ti. Y por cierto, también estamos muy pendientes de una última hora, y es que la Audiencia suspende la entrada en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, de José Antonio Griñán, durante 5 años debido al cáncer que padece. Griñán fue condenado, te lo recuerdo, a 7 años de prisión por el caso de los ERES de Andalucía. Y además de esto, lógicamente, estamos pendientes de más cosas, de más asuntos, de 3 en concreto, que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Detenido en Madrid un alunicero que llevaba 5 años escondido en una vivienda.
Es el único miembro que aún estaba fugado de la justicia de un clan de 4 hermanos dedicado a los alunizajes y a los butrones. Durante este último lustro se ha ocultado en una casa de la localidad de Leganés, al sur de Madrid, de la que apenas salía para no ser localizado. En el momento de su detención intentaba huir por la ventana de la cocina.
También, Ángel, no sé si lo has hecho ya, pero conviene que todos lo tengamos bien en cuenta. Y es que el próximo viernes termina, que yo te conozco y tú eres de última hora, la presentación de la renta.
Pues mira, para esto no, le di al botón raudo y veloz.
Y eso es que te salía de volver.
Pues ya ves, vamos, hombre. Pero todo lo rápido que pude. Bueno, bien, de manera presencial por internet o a través del teléfono. Los contribuyentes hemos tenido los últimos 2 meses y medio para cumplir con nuestra obligación anual con el fisco. Ojo, que no presentarla trae consecuencias en forma de multas de mayor cuantía, cuanto mayor es el retraso.
Pues hablando de retrasos, pensábamos que iba a estar aquí el viernes y va a ser que no. El gobierno aplaza la retirada de mascarillas obligatorias en hospitales, centros de salud, residencias y farmacias.
Sin medida, a ver para cuándo. Sanidad congela de forma temporal este plan consensuado el viernes pasado con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. No se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana martes como estaba previsto. El acuerdo contempla que su obligatoriedad, las mascarillas, se circunscribía a zonas hospitalarias con pacientes críticos.
En resumen, que vas a tener que seguir entrando en farmacia y llevando la mascarilla.
Yo la sigo teniendo por si acaso.
Bueno, sí, aunque no sea época de virus, estos siempre acechan. A partir de las 3 de mediodía, COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. 2 noticias en el centro del campo de los grandes, en el Barcelona y en el Real Madrid. El Barça ficha al alemán Ilkay Gundogan, 32 años, llega del campeón de Europa, el Manchester City, y firma por 2 temporadas. El Barcelona busca otro centrocampista más. En el Real Madrid se ha hecho oficial la ampliación de contrato de Luka Modric por 1 temporada más. El plan Renove se cierra con Kroos, Ceballos y Nacho renovados. La idea es ahora anunciar las renovaciones que ya se hicieron hace tiempo de los brasileños Vinicius, Rodrigo y Militao. El Eldense, a segunda división, después de empatar a 3 contra el Castilla, acompaña al Alcorcón, Racing de Ferrol y Amorebieta. En tenis, Carlos Alcaraz vuelve a ser el número 1 del mundo tras ganar el torneo de Queens a Alex de Miñaur. Va a llegar número 1 a Wimbledon. Europeo femenino de baloncesto, España medalla de plata después de perder en la final contra Bélgica. Y en motos, Marc Márquez, lesionado, no pudo correr en Países Bajos. Ganó Bandaya, Aleix Espargaró fue tercero.
Hasta a partir de las 3 todo el deporte y aquí hasta las 4 en Mediodía COPE. 16 meses después del inicio de la invasión rusa, la guerra en Ucrania ha dado este fin de semana un giro inesperado y no precisamente en su territorio. Mientras el ejército de Zelensky continúa intentando avanzar en su contraofensiva en Rusia, el supuestamente aliado de Putin, Prigozhin, jefe del grupo de mercenarios Wagner, realizaba este sábado la primera muestra de rebelión contra el presidente ruso. Hizo marchar sus tropas y tomó incluso la ciudad fronteriza de Rostov. Se quedó a solo 200 kilómetros de Moscú. El mismo sábado, Putin enviaba un mensaje televisado a la nación, acusándole de traidor y exigiéndole que diera marcha atrás en sus planes.
Insisto a que no cometan un error fatal, trágico y único, a que tomen la única decisión correcta.
Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las tropas de Wagner se han quedado a esos 200 kilómetros de la capital de Rusia, han entrado sin problemas y su líder se ha refugiado, en teoría, en Bielorrusia, en virtud de un acuerdo que el propio Putin, en el que ha mediado, bueno, también el presidente bielorruso, ¿no?
Sí, un acuerdo que no está nada claro si Putin realmente tiene intención de cumplir. Para empezar, la investigación penal puesta en marcha contra el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, por organización de rebelión armada, aún sigue abierta, según el diario ruso Kommersant, a pesar de que uno de los puntos de ese acuerdo consiste en que Prigozhin no sería perseguido por la justicia por el amago de golpe de Estado del sábado. Otra parte del acuerdo es que los mercenarios de Wagner serán absorbidos por el ejército ruso. Habrá que ver si los jefes militares rusos están dispuestos a tragarse esa píldora, porque es muy probable que genere cierto malestar entre los soldados rusos tener que aceptar a estos mercenarios en sus filas. Lo que sí ha quedado clara es la posición de debilidad de Putin, que hasta ahora tenía una imagen de líder fuerte y no discutido por nadie.
Manu, la incursión de Wagner en Rusia, aunque a nosotros nos ha sorprendido, no ha sido sorpresa para los servicios de inteligencia extranjeros, porque había constancia, ¿no?, de los planes y además esto, bueno, pues no sé qué es lo que se ha podido comentar, analizar en Bruselas durante la reunión de hoy.
Bueno, al menos había sospechas de que Prigozhin podía organizar una revuelta como esta. Llevaba meses denunciando en público la desastrosa gestión de la guerra en Ucrania, del Ministerio de Defensa y de los líderes militares rusos. El viernes, antes de la revuelta, difundió Prigozhin un vídeo desmontando el argumentario con el que Rusia justifica la invasión de Ucrania. En Estados Unidos y en Europa hay preocupación por los movimientos internos en Rusia. Y al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho hoy que la rebelión armada en Rusia es una prueba del error que cometió Rusia al invadir Ucrania. Hoy los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están reunidos y, entre otras cuestiones, están analizando qué está pasando en Rusia.
A menudo es habitual que hablemos de, bueno, pues del papel, ¿no?, de Wagner en la guerra de Ucrania, pero igual todavía hay muchas personas que no lo tienen claro, ¿no? ¿Quiénes son este grupo? ¿Qué presencia tienen en otros países, en otras guerras del mundo?
Bueno, Wagner es una compañía militar privada formada por mercenarios, creada por Yevgeny Prigozhin. Empezó a actuar en 2014 en el este de Ucrania, coincidiendo con la anexión de la península de Crimea por Rusia. El grupo Wagner ha llegado a tener hasta 50.000 mercenarios a su servicio, aunque miles de ellos han muerto en estos últimos meses en el frente en Ucrania. Y ha actuado Wagner en varios continentes en defensa de los intereses rusos. Los mercenarios de Prigozhin han estado presentes en Siria, en Libia, en la República Centroafricana y ahora en Mali. Están, en teoría, ayudando al ejército maliense a combatir a los yihadistas, una labor que antes realizaban fundamentalmente ejércitos de los países de la Unión Europea, entre ellos el de España, que todavía tiene desplegados allí 140 militares en territorio maliense.
Pues ese es Wagner, gracias Manu. Llevan mucho tiempo a través de mensajes, de vídeos, atacando directamente a varios de los poderes del gobierno ruso. Veremos ahora qué es lo que pasa con su líder. En especial los ha concentrado en la figura del ministro de Defensa de Putin, de Sergei Shoigu, un titular de defensa que, como gesto a la nación, hoy ha reaparecido visitando las tropas rusas desplegadas en Ucrania. Cristian Villanueva es director de la revista Ejércitos y esta mañana en Herrera en COPE decía que lo ocurrido este fin de semana ha venido a demostrar que el control de Putin es menor de lo que creíamos.
Lo más probable es que tengamos a un Putin bastante paranoico, intentando recuperar la vertical del poder. Hay que tener en cuenta que lo que ha demostrado el levantamiento de Prigozhin es que el control real de Putin sobre Rusia es mucho menor del que generalmente se suponía.
La emblemática Plaza Roja de Moscú llegó a estar cerrada durante todo el fin de semana. Desde luego, en ese país tuvieron que desplegar varias medidas antiterroristas. Hoy, día que se ha decretado como no laborable para intentar recuperar la normalidad, nos hemos preguntado aquí en Mediodía COPE cómo se vive lo sucedido, cómo lo observan, cómo lo están viviendo los ciudadanos. Carlos Mateos es un español que vive en San Petersburgo.
La gente está un poco cansada, o sea, la gente de a pie, ¿no? Las normales. Aquí hay de todo, ¿no? Rusia es muy grande y evidentemente hay gente que está a favor, que tiene sus motivos, hay gente que está en contra, pero realmente el cansancio ya se nota, ¿no? Porque el día a día se vuelve más complicado. Aquí las noticias llegan un poco con cuentagotas. Yo realmente me enteré por las noticias europeas, ¿no?, de lo que estaba pasando, y ya me puse un poco a indagar. Y el tema es que nadie ha dicho realmente qué intenciones tenía Prigozhin, ¿no?, a la hora de llegar a Moscú. ¿Y luego qué? O sea, llegas a Moscú y ¿qué haces, no? ¿Esperas que Putin te reciba o te lías a cañonazos?
Nos decía Carlos que ahora mismo todo el mundo se pregunta, ¿no?, ¿y ahora qué? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo, pero que por el momento no tenemos respuesta. Y no es ninguna novedad que hoy, 26 de junio, estamos inmersos en la primera ola de calor del verano. Este lunes es el día más caluroso de los otros tres que nos quedan por delante. Hasta el jueves no te libras ni mucho menos del abanico del aire acondicionado. Yo te diría que más de la mitad de España. A partir del jueves ya sí que los termómetros van a empezar a bajar. Y para que nos hagamos una idea, la diferencia entre hoy y el viernes en algunos puntos de España va a ser de hasta 10 grados. De momento lo que toca, calor.
pues no estoy preparada, pero bueno.
Sí, muy cálido. Esto no es normal, ¿eh?
Bueno, pero si estás en la playa sí que se puede estar.
Ahora mismo en parte de Aragón, de Cataluña, de la zona centro, de todo el sur de la península, todos estamos en alerta. Nivel naranja en Madrid, en Extremadura, parte de Castilla-La Mancha, Andalucía, aunque nada comparable con ese color rojo que en estos momentos se extiñe las provincias de Sevilla y de Córdoba. Aquí los termómetros van a superar con tranquilidad los 44 grados. Vámonos hasta Córdoba. Tony Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Cuando el calor pasa a ser la calor es cosa seria en Córdoba y aquí en alerta roja por los 44 grados que se pueden alcanzar hoy, la vida se complica a pesar de lo acostumbrado que uno puede estar. Hemos hablado con José, uno de los 20.000 trabajadores que hasta el 7 de septiembre tendrán que reducir su jornada laboral, con el jubilado Casimiro y con la estoica jerezana Judith, que nos ha contado su remedio para visitar la ciudad a pesar de estas temperaturas.
Fatal, aquí está imposible, trabaja aquí. No hay más remedio, si no, no comemos. Pues mira, yo me he traído una botella congelada de la casa y ya la tengo descongelada y bebía y todo.
Buscando sombra, recogido en la casa y ya está, porque otra cosa no hay opción para poder disfrutar de la calle. Y más en Córdoba, con lo bonita que es.
Nos hemos comprado un spray que pulveriza el agua. Y entonces te lo vas echando continuamente, estás mojada, mojada, mojada.
Mañana al menos refrescará algo, pero claro, que de 43 grados el mercurio pase a 42, tampoco parece suficiente alivio.
Pues sí, tampoco es mucho alivio, Tony, pero bueno, menos da una piedra. Escuchábamos a José, una de las personas que hasta septiembre van a reducir su jornada laboral para evitar los riesgos extremos. Y también a quien tenemos en la calle es a Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, en Madrid también con alerta naranja, como tú decías. Te puedo decir que a esta hora de la tarde ya no hay quien pare. Fíjate que estamos en la primera ola de calor en la que se aplica la nueva normativa aprobada por el gobierno en mayo que limita los trabajos en el exterior bajo un calor extremo. ¿Qué he visto? Pues un poco de todo. Camareros que siguen trabajando con estas temperaturas y sudando porque siguen atendiendo las terrazas. También he hablado con dos trabajadores que están haciendo una zanja. Me decían que la empresa les había dado a ellos la opción de parar cuando considerasen que hacía demasiado calor. Y también a pleno sol, ahora mismo me encuentro a dos pintores que pintan una fachada cerca de la calle Alcalá.
Ahora de 8 a 6, el mes que viene tenemos el día 15 de julio, se cambia de 8 a 2.
Es lo que me decía Ahmed, es decir, que hasta el 15 de julio no tienen la jornada reducida hasta las 3 de la tarde, así que tienen que aguantar el calor. Bueno, además de relacionarse con la alerta roja y naranja, las necesidades de tomar medidas de protección contra el calor, ¿cómo declara es esta nueva normativa? ¿Qué sanciones impone a las empresas? Pues hoy lo vamos a contar en la tarde, desde aquí, desde la calle, desde el calor.
Pues ánimo, compañera, y quédate a la sombra, ¿eh? Porque ya apretaba la 1 de la tarde, no te quiero contar a partir de las 4. Gracias, quédate a esa sombra porque a partir de las 4 escuchamos a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Ahora seguimos en mediodía, tiempo aquí para la información de tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Vestidos lisos o estampados, largos, cortos o de tejido laminado. Hasta el 50% de descuento en una selección para mujer. De Woman, Woman Fiesta, Woman Limited. Joy, Southern Cotton, Tintoretto o Cushel. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte Inglés.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primer lunes sin colegio en Madrid. Han sido unos días de despedida de los compañeros de clase hasta la vuelta al cole en septiembre, pero en estos primeros días hay otros niños, los que sufren alteraciones neurocognitivas y reciben tratamientos en el 12 de octubre, que también se despiden de sus amigos. En este caso son los amigos peludos, los perros, con los que siguen una terapia muy especial, una terapia perruna que contribuye a reducir la ansiedad generada por los problemas neurológicos que acarrean. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Yo creo que has tenido la suerte de compartir un rato con esos niños y esos perros, ¿no?, en su sesión de despedida hasta el mes de septiembre. No sé si ha habido muchos lloros o mucho llanto.
Mucho, mucha emoción, desde luego, en ese último viernes. Irene, Adrián, Gabriela, Marcos, Antía. Se reunían por última vez antes de las vacaciones con sus mejores amigos, con Harley y Area, dos preciosos perros Golden Retriever. Con ellos y con otros perretes hacen una hora de terapia todos los viernes en la sede de la Asociación Yaracán, que colabora con el Hospital 12 de Octubre, donde estos niños de entre 6 y 11 años son tratados de alteraciones neurocognitivas. Gabriela está encantada, nos dice, con este programa que comenzó online en la pandemia y que desde hace tiempo ya es presencial.
¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí con los perros?
Mucho.
¿Y qué es lo que más te gusta de venir?
Pues jugar con ellos. Jugar con ellos con una pelota. Darle la chuche. Soy un poquito alérgica y tengo que llevar guantes y mascarilla.
El juego forma parte de la terapia con los perros.
Yo me voy a poner ahí con el tipo área, ¿vale?
¡Hola!
¿Qué es eso? ¿Qué no quiere jugar?
Sí, vale. Que quiere jugar.
¡Luego!
Si me toca el stick.
Hola.
Ahora le vamos a hacer una torre con la chucha. Y Area se lo vamos a poner así en el suelo.
Ramón,
un
abracito.
Abracito, Ramón.
Y un abracito que nos pedía Adrián, ¿cómo no se lo vamos a dar? Además de jugar y acariciar a Harley y Area, los niños aprenden algo muy importante, Sofía. Cambiar de rol, como cuenta COPE la presidenta de Yaracán, Begoña Morenza.
Se favorece ese cambio de rol, de ser los cuidados a ser cuidadores y responsables de un ser vivo y cuidarles y cepillarles y un poco atender todas sus necesidades. Se ha ganado un premio, le vamos a dar premio, parece que tiene sed, vamos a ponerle agua. Bueno, pues trabajar incluso esa empatía.
Claro, estamos hablando de niños, perros y ese trabajo que ya se lleva a cabo en el 12 de octubre, pero lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene este programa?
La química del abrazo a los perros es sabia y propicia grandes beneficios químicos y psicológicos, como trabajar en equipo y reducir los niveles de ansiedad y la presión arterial y la frecuencia cardíaca, como nos cuenta Begoña.
Cuanto más se favorece el contacto y en las caricias, el perro respirando tranquilamente, esa suavidad que tienen y el calor, a nosotros como seres humanos empezamos a experimentar cambios sin darnos cuenta. Empezamos a segregar endorfinas, oxitocina, se reducen los niveles de cortisol en sangre, con lo cual los niveles de estrés, se potencia la reducción de la ansiedad.
Una terapia de ida y vuelta, Sofía, porque los perros también liberan hormonas y reducen su ansiedad. Todo este trabajo con los perros comporta una mayor capacidad de concentración y de resolución de problemas en niños y niñas, que es perfecta para realizar actividades después de lectura y escritura. Irene, Adrián, Gabriela, Marcos, Antía. Se van contentos de vacaciones y con el merecido título de profesor perruno bajo el brazo, deseando volver, eso sí, en septiembre a la clase de perros, como la llaman. Además, si todo va bien, en octubre esta terapia perruna podría llevarse a cabo en el propio hospital 12 de octubre con los niños ingresados en planta.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
5 años en busca y captura y por fin la Policía Nacional ha conseguido atraparlo. Hablamos de José Luis Bote, el alunicero que junto a sus hermanos inventaron este método de robo que luego han seguido otros delincuentes como el Niño Sáez o el Rafita. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bote se escondía en un piso de Leganés.
Es el último de los 4 hermanos Bote Vargas que faltaba por entrar en prisión. Se escondía en casa, como decía, de su propia familia, un viejo clan que conoce perfectamente la cobertura que da en nuestra legislación el concepto morada, domicilio. Darío, jefe de Grupo 2 de Fugitivos de Policía Nacional, los que le han detenido.
Es complicado porque tú le tienes que presentar al juez una serie de indicios sólidos de que la persona está en el interior para que él te autorice a vulnerar el derecho a la intimidad del domicilio, ¿no? Entonces, tienes que usar medios técnicos, medios humanos, hacer vigilancias, acreditarlo también a través del entorno, si están los hijos, si está la mujer.
Así desde mayo. El propio hijo pequeño le sujetaba la puerta cuando salía al portal a fumar para que pudiera entrar rápido si llegaban los agentes. Se le detiene por 4 requisitorias de robo con fuerza y lesiones en Palencia, Móstoles y Getafe, aquí en Madrid. Al ser arrestado, intentó escaparse por la ventana de la cocina, se sorprendió. Solo me buscáis por las reclamaciones, preguntó. Solo con policía tiene 70 antecedentes. Los 4 hermanos suman 238 y en Guardia Civil cuentan con otro paquete parecido. En fin, unos prendes.
Y hoy han tomado posesión, gracias Juan, de su cargo, los nuevos consejeros de la comunidad. Todos ellos, los 9, debutan.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero
Juro
de Economía.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Economía.
Juro cumplir fielmente las obligaciones.
Y todos, como escuchas, lo han hecho jurando su cargo. Acto seguido, primera reunión en la Real Casa de Correos para concretar sus primeras prioridades que ha explicado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo primero que quiero hacer es llevar la ley de deducciones fiscales mientras preparamos los presupuestos para el año que viene. Y luego ya, en los siguientes periodos, sí que quisiera ya aplicar la siguiente rebaja del IRPF, pero primero estamos en este mismo ejercicio viendo las consecuencias y la recaudación de la actual rebaja que está ahora mismo aplicándose.
También ha confirmado Ayuso que durante el primer periodo de sesiones, antes de Navidad, llevará a la Asamblea la modificación de la ley trans de Cristina Cifuentes.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Vendido!
¡Vendido!
¡Vendido! Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Ya está aquí Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes en Madrid con todo lo que pase relacionado con el calor. Recuerda que a partir de esta tarde, 40 grados. En Aviso Naranja estamos. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
El líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha cuestionado con su insurrección los motivos de la invasión de Ucrania que comenzó el 24 de febrero de 2022. Ha afirmado que no se había producido una amenaza mayor en el Donbass que justificase la invasión y que en realidad todo había sido consecuencia de la corrupción reinante entre los jefes del Ministerio de Defensa, apoyados por oligarcas que querían hacerse ricos vendiendo armas. Desde que comenzó el conflicto hemos escuchado cómo muchos líderes de países del sur global lo atribuían a la torpeza, cuando no a la maldad, del norte rico. Muchos han explicado la invasión como una reacción, en parte comprensible, al expansionismo de la OTAN, al imperialismo occidental, a la pulsión hegemónica del mundo anglosajón apoyado por una Europa sin criterio. Desde luego, hay muchos factores en juego, pero es difícil, con los datos en la mano, no reconocer que el factor determinante ha sido un ataque a la integridad territorial de Ucrania motivado por el deseo de resucitar la Gran Rusia. Todos nos preguntamos cuál puede ser el camino practicable para detener la locura de la guerra. Las actuales convulsiones en Rusia permiten entender algo esencial: que no se alcanzará una paz estable y duradera sin que se abra paso la verdad, sin que se reconozca lo que verdaderamente ha ocurrido.
Las 3, las 2 en Canarias.